Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Pablo Mateos. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En esta página de internet archivamos todos los programas, todas las entrevistas que realizamos. En esta ocasión, el Planeta de los Libros está dedicado a un solo autor, un escritor que está en estos momentos en Barcelona, pero que reside habitualmente en Guinea Ecuatorial, de donde es. Juan Tomás Ávila Laurel, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Muchos de nuestros oyentes ya lo conocen, sobre todo por su intervención la semana pasada, también por lo que venimos escribiendo en el blog del Planeta y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Hoy queremos hablar de usted y de su obra literaria con un poco más de profundidad. Y primero, sí, le quiero preguntar también qué tal se encuentra de salud después de la huelga de hambre de 7 días que terminó el 18 de febrero. ¿Qué tal está físicamente y también de ánimo?
Físicamente y cada vez mejor, bueno, porque ya voy comiendo y bien. Bueno, anímicamente hay, bueno, hay días, los días son distintos, hay algunos días más altos, bueno, anímicamente hablando, que otros, o sea que hay altibajos, pero es normal en toda tarea tan de tanta envergadura y tanto, que necesita de tanto apoyo y tantas cosas para ver que se está moviendo. Bueno, estoy bien en general.
Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo ocurrido hasta ahora y vamos a adentrarnos también en su obra literaria. El 11 de febrero, Juan Tomás Ávila Laurel iniciaba una huelga de hambre en su país, en Guinea Ecuatorial. Con ella quería denunciar los más de 30 años de dictadura de Obiang Nguema. La inicia el 11 de febrero porque es el día que el presidente del Congreso de los Diputados de nuestro país, José Bono, estrecha la mano del dictador ecuatoguineano en Malabo. Juan Tomás está varios días de casa en casa por esta ciudad, por la capital de Guinea Ecuatorial, y la noche del 14 de febrero decide abandonar su país y viajar a Barcelona. Yo recuerdo, Juan Tomás, que la semana pasada le preguntaba si hubo presión, si, sobre todo por parte española, pero quizá no quería implicar a otras personas. Lo cierto es que al final de esa huelga de hambre, en el resumen de su séptimo día de huelga, habla de las presiones que algunos compañeros suyos de trabajo recibieron. No sé si compañeros del Centro Cultural de España en Malabo o alguna otra persona. No sé hasta dónde nos puede contar.
Bueno, ya lo dejé dicho. Yo, lo que yo dije, está claro que yo era un compañero del Centro Cultural que me acogió, pero bueno, a iniciativa propia, que no era mandado por el Centro Cultural, pero se enteró el director y también el embajador de España, y lo llamaron a una reunión y le dijeron que mira, que podía elegir, que estaba en peligro su puesto de trabajo y que no me podía acoger porque yo era excesivamente crítico con España y que no eran compatibles esta ayuda de España, porque entendían así, con mis críticas, así que pues no podía seguir acogiéndome en su casa.
O sea que el director de este Centro Cultural de España en Malabo, dependiente de la ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y el embajador de España, pues bueno, no solamente no le apoyaron, sino que, digamos, le pusieron todas las trabas posibles.
Efectivamente.
Bueno, por eso veíamos, por ejemplo, un titular estos días que a mí me llamó poderosamente la atención: escritor presionado por embajadores. Bueno, porque también creo que también se sintió esa presión por parte de otro embajador.
Efectivamente, estaba, bueno, cuando ocurrió eso de que yo tenía que dejar esta casa, bueno, sin haber elegido dónde podría ir, le llamé al embajador de los Estados Unidos, que bueno, me dijo que yo le llamara si necesitara ayuda, para que solamente me llevara desde donde yo estaba a mi casa, que era lo único que le pedía. No le dije que me diera nada más, y no me cogió el teléfono, y bueno, y se veía claramente que no me cogió. Y fue más tarde que me dijo una amiga mía, que le llamó al embajador, quien le dijo que no me podía ofrecer esta ayuda porque yo era muy crítico con su país. O sea que en ese momento vi otra vez que los dos me dieron las espaldas.
Hablamos de una dictadura de casi 32 años, sangrienta y empobrecedora, como dijimos la semana pasada, pero no nos llegan imágenes de muertos, como desgraciadamente sí de otros sitios. Se utiliza quizá, bueno, pues no la represión brutal, la violencia, no la vemos, pero lo que sí podemos ver es otra arma, pues yo creo que igual de potente, que es la del miedo y la de la pobreza.
Efectivamente, lo que pasa es que si a alguien lo llevan a una cárcel, lo torturan y viene a casa y no se muere, está claro que no trascenderá, porque primeramente podría ser una persona que no tiene contacto con internet, que no ha escondido en Guinea todavía el hecho de que tengas acceso a internet, bueno, de manera que pueda crear escuela, el hecho de que puedas denunciar, y en los medios informativos nacionales, bueno, que son los únicos que hay en Guinea, no se dan esas noticias de lo que ocurre a los guineanos. Solamente se hablan de los asuntos que ocurren a la gente del poder, a los ministros y todas esas cosas. O cuando ocurre a alguien que no sea del poder, sería algo que no comprometa al gobierno. O sea que hay otra represión que no podemos ver, por ejemplo, que te echen de tu casa, por ejemplo, que tengas una propiedad y que te la quite alguien de poder porque cree que, bueno, no te lo mereces. Cosas de esas que no trascenderán informativamente, pero que ocurren a diario en Guinea Ecuatorial.
Sí, bueno, hay pues una guerra de comunicación también por hacer en pro de la democracia en Guinea Ecuatorial. Hay algo en ese sentido que siempre me ha llamado la atención. Recientemente coincidimos en dos congresos de literatura, el Salón del Libro Africano en Tenerife y el Congreso de Estudios Hispanoafricanos en Madrid. Cuando nos juntamos para hablar de literatura, los derechos humanos no es que pasen a segundo plano muchas veces, sino que casi ni están, o están en el último plano. ¿Por qué no se habla más de la situación de Guinea Ecuatorial? Y ahí no solamente lo digo por parte de los propios ecuatoguineanos, sino también incluso por los españoles que están allí o que estamos aquí, pero que tenemos conocimiento de ello.
En primer lugar, eso ocurre por las fuentes de financiación de esos congresos, que muchas veces pues tienen contactos con agencias gubernamentales o afines al Estado, bueno. Y está claro que del principio se les dice que no quieren escándalo, y cuando se les dice que no quiero escándalo, quiere decir que no podemos hablar de algo que derive o que termine en una ronda de acusaciones de uno contra otros. Eso se ve porque esos congresos que son grandes, pues por ejemplo en mi caso, el Centro Cultural de España en Malabo paga a petición de los organizadores los billetes de algunos escritores. Y está claro que no pagaría el Centro Cultural si supiera que de ahí se hablaría de cosas que pudieran comprometer, porque no quieren comprometerse con nada que tenga que ver con esos temas, y así que bueno, los promotores de esos congresos ya lo saben y por eso no los incluyen.
Es una forma de censurar la libertad de expresión.
Efectivamente.
Más claro no se puede decir. Bueno, vamos a seguir hablando de la situación de Guinea Ecuatorial y de todas las personas que viven allí, de todos los que están aquí en España también, que no pueden vivir allí. Pero antes de eso, yo quería ya adentrarnos en su obra como escritor. Nació en Malabo en 1966, pero su familia, su cultura procede de la isla de Annobón. Esta influencia está en muchas de sus obras. Por ejemplo, en un libro que ya dijimos en el blog, nos costó costó trabajo conseguir, pero se puede, sobre todo en Madrid, porque no en vano fue el premio Río Manzanares de novela 2009. Se titula Arde el monte de noche, y en este libro empieza rememorando una canción que cantaban los niños en el colegio, allí en Anobón. Yo la puedo leer, pero si la canta Juan Tomás es mucho mejor.
Ah, bueno, tengo que aclarar. En Arre el monte de noche se refiere a ese libro, ¿verdad?
Sí, sí. Y la canción es algo así como Ale, toma.
Sí,
ale,
la canción que con que empieza el libro es una canción que cantan los que tiran de un cayuco desde el bosque hasta la playa.
Sí.
Que es un cayuco a medio así.
Sí.
Entonces hay varios que tiran, y entre ellos hay una persona que como dirige esta llevara de cayuco del bosque. Entonces tiene que, bueno, cantar para que poniendo el acento en donde tiene que poner, consiga que la fuerza se armonice. Entonces es Ale Tomanzuguewa, dice el maestro, y los demás dicen Alewa. Ale Tomanzuguewa, Alewa. Cuando dicen Alewa, tiran todos de una vez. Esa es la canción.
Bueno, me encantó la canción, además la línea que abre ya en ese libro, en Arde el monte de noche, porque significaba una solidaridad pues en este caso de la isla de Anobón, pero que existe en Guinea Ecuatorial y en todas partes, es una característica humana, pero eso, la solidaridad se lleva muy mal con el dinero, con el poder, y Juan Tomás pues no solamente escribe de lo bueno, sino también de lo malo, de lo corrupto, de lo que hay también mucho, ¿no?, en Guinea Ecuatorial.
Efectivamente, en ese libro, bueno, no tanto, porque es un libro casi cerrado todo en Anobón, pero soy un escritor que aborda muchos temas, o sea, que tiene varios registros, escribo en poesía, escribo ensayo, escribo novela. Así que, por ejemplo, en mi blog, que está alojado en la revista Frontera D, llevo hablando puntualmente, bueno, cada martes, de cosas corrientes de Guinea Ecuatorial, que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con los abusos, que tiene que ver cómo, qué mal hacemos las cosas en Guinea Ecuatorial, que, bueno, sin insultar a nadie, muchas veces sin mencionar nombres, que tampoco es caso, porque son muchos casos similares, que hablo constantemente de cómo podríamos hacerlo mejor, y no lo estamos haciendo. Así que efectivamente en mi literatura también abordo cómo podríamos ser un país modelo de algún buen hacer, y que no lo somos, y que somos incluso peor, que un ejemplo de lo peor que se hace en la zona de África y también en el mundo.
En cuanto a corrupción, por ejemplo, me estaba acordando ahora de una obra de teatro breve, bastante divertida, aunque eso no quita para que pueda hablar de la corrupción, y no solamente de la que practican los propios guineanos, sino también de los que practican otras nacionalidades como los españoles. Estoy pensando en su obra Pretérito Imperfecto, que sitúa en la época del anterior dictador, en la etapa de Macías, pero que supongo podría ocurrir también ahora, en muchos casos un escritor juega con otros tiempos, ¿no?, para recrear la realidad actual.
Efectivamente, aunque hemos tenido 30 años, las cosas no han cambiado de tal manera que, bueno, una cosa de hace 30 años puede ser actual en la República de Guinea Ecuatorial. O sea, que el hecho de que un Macías, por ejemplo, que es lo que se hablaba en la obra de teatro, tuviera amigos, imagínense, tuviera amigos españoles, puede ocurrir ahora, y de hecho, amigos, muy amigos, es el caso de cierto presidente de cierto congreso de un cierto estado, que, bueno, canta la amistad que tiene con el dictador, y, bueno, es un amigo más fuerte que el del teatro, y, bueno, se ve que la historia se repite, no hemos bajado el burro en 30 años.
Sí, bueno, de hecho pone en boca de Macías, del anterior dictador, el que fue derrocado por el actual, pone en su boca el siguiente texto: el esquema político de los países pobres está diseñado por los países ricos. Solamente hay dictadores en los países pobres. En los ricos este nombre está adornado con hermosos títulos y sonoros eufemismos. Pues me ha recordado usted mucho a otros países, como usted dice, a otras instituciones de otros gobiernos. ¿Puede ser que tengamos dictadores encubiertos?
Efectivamente, yo estoy, me estoy dando cuenta que la democracia de los países desarrollados no es como lo vemos. Estoy viendo que hay muchísimo miedo, estoy viendo que hay censura, una grave censura en España, que estamos en 2011. Y bueno, no lo había creído, y estoy viendo que verdaderamente el poder es muy fuerte. Que he incluso he hablado con un amigo mío y he dicho, hoy estoy percibiendo como si el gobierno fuera una organización mafiosa, actúa igual, porque no puede ser que la gente tenga tanto miedo por contar algo que ocurre de verdad. O sea, que efectivamente no hay tanta democracia como estamos viendo, como creíamos. Y bueno, hay situaciones parejas entre cierta dictadura y algunas democracias, yo creo.
Bueno, de hecho, volviendo a esa pequeña obrita, porque a veces de obras pequeñas se pueden sacar grandes lecturas, en Pretérito Imperfecto, pues justo relata el caso de un español que va a hacer negocios a la Guinea Ecuatorial de Macías, y claro, después de la visita de los parlamentarios españoles, el responsable de Izquierda Unida, Cayo Lara, pues llegó a preguntar si en concreto José Bono, el presidente del Congreso, eso iba a ayudar a las labores comerciales de amigos suyos como el Pocero, el conocido empresario inmobiliario, u otros. Claro, mientras que no cambien las estructuras, se puede pensar que su ficción todavía continúa en la realidad, ¿no?
Efectivamente, pero 30 años después estamos viendo que bueno, las cosas no cambian y los actores son los mismos. Y que bueno, podemos saltar directamente del teatro a la vida real, que estamos viendo que bueno, hay una cosa que no cambia, porque hay gente que va a hacer negocios y que cree que teniéndonos en esas condiciones, pues había mejores negocios. Bueno, yo creo que no, pero yo no sé por qué no acaban de ver que bueno, estándonos mejor, haríamos mejores negocios con ellos.
Efectivamente. Seguimos con su obra literaria. En Arde el Monte de Noche, en la novela que antes comentábamos, publicada por Calambur el año pasado, José Manuel Pedrosa, en el prólogo, compara el que haya elevado la isla de Annobón a categoría literaria, que lo ha hecho con la calidad de esta novela, lo compara con la labor de escritores muy importantes, tanto como el Nobel de Literatura de Eric Walcott. ¿Qué significa para Juan Tomás Ávila Laurel los premios que le comparen con los grandes como este?
Bueno, eso me halaga. Bueno, yo en alguna época de mi vida yo creí que había bueno, algunos libros que yo escribí que eran necesarios que se publicara aunque yo no tuviera medios. Entonces, lo que yo hacía era poner medios yo mismo para publicarlos. Por ejemplo, un poemario que se titula Historia Íntima de la Humanidad, lo publicamos en Malabo con lo que encontramos. Entonces yo le decía que yo era escritor, pero a la vez tengo buen ojo para ser editor, porque yo publico varias cosas y de repente sale uno y digo, oye, ese libro tiene que viajar más, y busco manera de que se dé a conocer, porque yo siento que es un libro que, bueno, que es grande. Porque cuando yo envié ese libro a los editores, tenía más de uno, y yo elegí uno porque este mismo, precisamente, porque yo creí que era un libro que, bueno, tenía una categoría distinta. Entonces, bueno, si otra persona que tiene más formación y más leído que yo lo dice, efectivamente yo creo que, bueno, puede tener razón en lo que dice, que, bueno, me sitúa a una categoría desconocida de escritores que, bueno, no los conozco todavía, pero que, bueno, no soy capaz ahora mismo de hacer autoalabanza, solamente puedo decir que el libro me dijo que tenía algo más que otros.
Bueno, es muy importante que lo lean, efectivamente, y para eso a veces sirven los premios, pero además es verdad que Juan Tomás Ávila Laurel empezó publicándose sus propias obras. Supongo que a raíz de su primer premio literario, hace ya más de 23 años, aquellos inicios debieron de ser duros. Creo que le publicó también Donato Endongo, que también le hemos podido entrevistar en este programa, pero no solamente había que publicar, la distribución también la llevaba, iba con sus libros no solamente por Guinea Ecuatorial, sino cuando le invitaban a universidades extranjeras, ¿no?
Efectivamente, me acuerdo de un libro que publiqué, bueno, no era un libro que se pudiera exponer, pero que tenía aspectos críticos contra Guinea, y bueno, lo único que hice es, cuando tenía tiempo, cogerme unos cuantos e iba a casa de la gente que yo conocía, que sabía, que leía, y se lo decía, bueno, esa causa de libro vale tanto, a ver si te interesa. Bueno, y eso funcionó muy bien. No hubo mucha gente, bueno, no hubo gente que me dijera que no lo quiero o algo así, salvo algo curioso, una directora, bueno, la directora en aquel entonces del Centro Cultural Español, que me dijo, no, déjalo ahí, que me lo leeré y cuando, si me gusta, ya te lo pagaré. Pero sí que funcionó muy bien. Y después, cuando yo iba a los congresos, cuando me invitaban, llevaba caja de libros y lo exponía y así, bueno, lo ventilé todo aquí.
Bueno, este programa lo hemos titulado con un libro, con el mismo nombre de un libro que va a editarse en España muy prontito. Se llama Letras Transversales y, bueno, pues además de los otros libros mencionados, pues nos ha gustado porque es una antología de obras escogidas que ha realizado la antóloga Elisa Rizzo de la Universidad de Iowa en Estados Unidos, y defiende este titular, Letras Transversales, por su doble condición, por ser una recopilación de diversos géneros literarios y también porque no se limita a una zona geográfica, a Guinea Ecuatorial o a África, sino que también está dirigido a todo Occidente. Quizás todos nos movemos en espacios transversales. Esto de las fronteras cada vez es más artificial.
Efectivamente, pero si se dice así, tiene que valer para algo. Ahora mismo estamos viendo cómo se mueren algunos ciudadanos nuestros que son de otro país, sí. Pero al fin y al cabo, ciudadanos nuestros, y estamos viéndolo morir, y vemos cómo nuestros políticos, que también son los nuestros, están dudando si condenar este hecho.
Sí.
Bueno, ahora mismo no podemos creer que lo que ocurra en Libia no nos concierne. Nos concierne, tenemos que poner mano para evitar lo que está ocurriendo ahí. Y bueno, yendo a la pregunta, efectivamente, ahora es imposible que las cosas, aunque fuesen, no tuvieran calidad la que deseara, no atraviesen fronteras. Por ejemplo, estamos viendo el fenómeno de Twitter o de Facebook. Escribes una cosa y el que está en Australia lo ve y no has llegado a Australia. Entonces tenemos que saber que esto es posible y que, bueno, tenemos que acondicionar nuestra mente para ver que no estamos solos y saber que nuestra solidaridad o nuestros miedos pueden ser compartidos. Por eso, bueno, mi literatura atraviesa, porque, bueno, está viendo que el prólogo lo hace una persona que está a tantos kilómetros de Guinea Ecuatorial, y el libro saldrá en España. Está claro que es un libro que está en medio, que no está en ningún lugar, y efectivamente ya ha atravesado fronteras y también ideologías incluso.
El libro Letras Transversales va a ser publicado por la editorial Verbum, y ahí nos encontramos teatro, como esa obra que comentábamos, Pretérito Imperfecto. Nos encontramos también una novela corta, nos encontramos un ensayo muy interesante del que luego hablaremos, y poesía. Y en este momento a mí me gustaría que Juan Tomás nos leyera algún poema. Tiene dos poemarios dentro de esa antología, Historia Íntima de la Humanidad y Poemas Todavía Sin Luz. No sé si tiene a mano algún poema para leernos.
Vaya, a ver, que creí que iba a... Voy a leer un poema corto, bueno, a lo mejor lea otro. Dice así: no canto mi verso para los que no leen la letra de los campos ni ponen los puntos sobre las i's. Con la letra de la geografía alzo la vista para ver al niño sobre la acera muerta de ciudades destruidas. Tenéis razón, pero antes de pan vivíamos y sobre laureles dormíamos, hasta que los burros comieron la corona, y ya no quedan huesos de los que viven de palabras. Dios. Es el primer poema.
Muy bien, bueno, si nos da tiempo luego podemos nos gustaría que nos leyera otro, pero tenemos muchas preguntas, así que vamos a ir a ellas. No sé si en estos momentos, por cierto, está escribiendo mucha poesía, ya que hablamos de géneros, o si quizás por todo lo que está ocurriendo, pues no escribe en absoluto, o le gusta escribir otro tipo de textos.
No, ahora, como, bueno, en realidad que casi estoy en España sin querer, como ya conté cómo ocurrió lo de la huelga. Y bueno, estoy en una situación que nunca había estado nunca, ya sea por la huelga o la poshuelga, y toda esa atención sobre mí, y todo que atender a todo lo que hay, mirar y atender a la prensa, y también no está claro que nadie escribiría, se sentaría a escribir, no tendría la calma para hacerlo. De hecho, vine y bueno, tenía mi blog, no escribía nada, y esos días, bueno, la retomé. No sería posible que pudiera escribir, pero que no sería algo largo, porque se vería interrumpido para hacer otras cosas más puntuales, o bien algún manifiesto, o lo que sea que hubiera que hacer. De momento, en esos días no escribo nada. Escribiría cosas que me pidieran, a lo mejor, bueno, para incidir en nuestro caso, en nuestra lucha, cosas puntuales sí que podría escribir, pero no literatura, bueno, me tendría que esperar unos días.
Elisa Rizo, la antóloga de letras transversales, habla de su intensidad poética, de su oralidad, de su corporeidad, pero también de cómo circunstancias externas como las que está viviendo inciden en su propia obra. Ella habla de dificultades materiales, de censura política, habla incluso de un proceso de insilio que bueno, la propia Elisa Rizo lleva estudiando en su obra varios años. Aunque Juan Tomás está ahora en Barcelona, sabemos que quiere volver a Malabo. ¿Ese proceso de insilio, exiliarse hacia adentro, va a ir a más y no solo por su voluntad, quizá le obliguen a adentrarse todavía más en el insilio?
Sí, posiblemente cuando quiero ir, posiblemente vaya, ojalá pueda estar. Si es un país que cierra las puertas, quiere tener las puertas cerradas, que e incluso tener las ventanas cerradas para que nadie sepa lo que pase ahí, para que nadie denuncie, pues está claro que estamos como en exilio. Bueno, si es que lo dice en ese sentido, porque es un país donde no hay promoción de las letras, ni de las artes, ni de nada. A mí me extraña también que, bueno, pudiéramos hacer algo en Guinea, teniendo en cuenta que vivimos en esas condiciones. El Ministerio de Cultura se dedica a estar, posiblemente a acompañar al presidente a sus viajes. Nosotros no tenemos una subvención, un apoyo de ningún órgano oficial del país, de no ser por las oficinas de cooperación de los países extranjeros. Así que efectivamente se acentuará, sobre todo recayendo la atención sobre nosotros. Eso, bueno, dificultará aún más las cosas, y ojalá eso sea una cosa distinta, que en vez de que dificulten las cosas, pues sea que, bueno, porque hay mucha gente más que nos mira, haga lo posible que una ventana se abra y que lo que ocurra en Guinea se pueda conocer más y que se pueda denunciar.
No sé si tiene fecha para volver, si quiere hacerla pública. ¿Cuáles son los principales temores que tiene como escritor y también personalmente? ¿Qué le puede ocurrir cuando vuelva a Malabo?
En Malabo no es muy, como acabo de decir, que no es muy fácil tener comunicación con el exterior. Internet no va bien, las líneas telefónicas no van bien, así que, bueno, siempre es como estar aislado. Los peligros son que, bueno, sé que se han recibido un susto, y yo creo que eso no llegará, no terminará en solo un susto. Tenemos que ir a más, tenemos que empujar, y que vaya a Guinea dependerá de lo que hemos conseguido en ese empuje. Por eso necesitamos mucho esfuerzo detrás, mucho apoyo, para que mi vuelta no sea ir directamente a una casa sin puertas ni ventanas, porque está claro que cuantos menos se sepa que estoy, más posibilidades tienen ellos para silenciarme definitivamente, que yo sé que pueden hacer. Y no puedo hablar de literatura cuando me silencian a mí. Cuando no existo, mi literatura hablaría por otros caminos. No será algo que yo promueva, así que lo importante es el apoyo que tengamos. Tiene que ser mucho para que, bueno, mi vuelta sea una cosa que tenga testigos, que se pueda contar, y que donde viva se conozca. Por eso esto está ligado a lo que yo pueda hacer en Guinea.
Volvamos al teatro literario. Una obra suya que también nos ha llamado mucho la atención se titula Los hombres domésticos, y está también en antología que editará Verbum. Uno de los personajes es un locutor de radio que enferma por decir mentiras. En la vida real a muchos periodistas les podría pasar. En los medios de comunicación, por ejemplo, que han recogido su protesta contra la dictadura de Obiang estos días, en todo el mundo nos hemos encontrado muchas mentiras, también verdades. Por ejemplo, en El Espectador de Colombia se decía de la dictadura de Teodoro Obiang lo que ya dijera Frank Ruby, ex embajador norteamericano en ese país, que Obiang es el gobernante más asesino y ladrón del mundo. Pero otros periódicos, como el diario El País, hablaba de dictadura entre comillas. Estas diferencias supongo que son por cuestiones de intereses económicos, políticos, presiones, y que al final hace que los hombres sean domésticos en el sentido de domesticados.
Ah, no, hace que los hombres sean salvajes. Realmente yo quise decir que eran hombres salvajes porque se comportaban con cierta manera, bueno, abruptas. Y bueno, lo que hará es que sean personas que no tengan alma. Desde el momento en que tú estás viendo la verdad, puede ocurrir una cosa, que no abras la boca. Pero abrir la boca para no decir lo que ves, sino decir otra cosa, me parece que es grave. Y yo creo que el periodismo es una cosa que se pone, bueno, una ventana que se pone, una pizarra que se pone delante de todo el mundo. No puede estar ocurriendo esto y que la gente esté tranquila. Yo creo que si fuera un país democrático de verdad y que la gente quisiera preguntar por cosas, diría que ese hombre no puede estar haciendo esto con una cosa que vende a tanta gente. Me imagino que hace periódicos, bueno, publica noticias para miles de personas. No puede estar llamando tonto a todo el mundo. Entonces yo creo que esto es, bueno, una forma de ver que lo que puede ocurrir en Guinea se hace aquí y que, bueno, no se hace en Guinea porque somos negros o porque sea, sino que hay alguna fuerza que impele, bueno, que obliga a la gente a actuar de alguna manera, pero que sepa que el que actúa así está dando alas al dictador que nos come el alma y que, bueno, no esperábamos esto de un lugar donde creíamos que había libertad, bueno. Está claro que si se le interrogara, acabaría enfermándose porque se diera cuenta de que la evidencia es muy clara y que, bueno, eso no le gustaría a la autora o a los que actúan así. Y efectivamente se pueden enfermar. Enfermar es no tener salud, no estar bien consigo mismo, y el que actúa así está claro que no está bien consigo mismo.
La obra de teatro Los hombres domésticos guarda también otros grandes temas. Como ya apuntaba Juan Tomás Ávila Laurel, no es que pues la censura exista en Guinea Ecuatorial porque sean negros. En esta obra precisamente pone el dedo en la llaga la superioridad del hombre blanco allí en su país. También, bueno, pues cómo esos hombres blancos olvidan toda la filantropía cuando hay dinero de por medio. Podríamos volver al caso Bono, Pocero o Bian. Y bueno, encima tenemos que decir que grabamos este programa un 23 de febrero, el 30 aniversario del golpe de Estado frustrado de Tejero, cuando Bono se vende en todos los medios como gran ejemplo viviente de la democracia.
Sí, bueno, por eso decía que a lo mejor estaba viendo una cosa que los demás no ven, que yo veo como esto, todo eso como una cosa de mafiosos, de que lo que es verdad no se toca, lo que había que hablar no se toca, toda esa parafrenada en torno a la al 23 es mentira, porque no es ese día el día de la Constitución Española, sino un día que hubo un señor que se levantó y bueno, no prosperó, no pueden armar tanto eso. Me imagino que, bueno, es una manera de no decir lo que hay, porque si los medios hablan y todos están los señores que estuvieron ahí, si están ahí para no decir nada, es una forma de que los periodistas estén entretenidos y que no trabajen en lo que deberían trabajar y destapar lo que deberían destapar.
Estamos con una cortina de humo, ¿no? Como la famosa película.
Efectivamente.
Se ha llegado a decir que los parlamentarios españoles apoyarían el paso de poderes de Obiang a su hijo Teodorín, que esa sería la forma de pagar al dictador Obiang por, bueno, y esto lo han dicho medios pues como Foreign Policy, que nos da un retrato del hijo de Teodorín en una serie de fotos entre Malabo y Malibú, entre la pobreza de Guinea Ecuatorial y el lujo. Los apelativos para el hijo del dictador son, por ejemplo, corrupto, idiota, playboy, no le falta de nada, ¿no?
Bueno, lo veo. Lo que pasa es que, bueno, yo no sé por qué. Bueno, ahora mismo sale. Lo que pasa es que está claro que no. Si quisiera ponerlo, lo pondrían, porque si para cosas más graves cierran la boca, cuando estés no podrás sacarlo. O sea que lo dicen cuando no están. El embajador que dice eso, los medios que dicen eso, saben que el embajador de Estados Unidos en Guinea tiene una consigna, sabe lo que tiene que hacer, y llegado el momento no habrá nadie que se interponga en esa decisión, porque estamos viendo ahora mismo que se muere la gente en Libia, y que yo creo que es más grave, porque poner a alguien en el poder que viene haciendo lo mismo es casi un trámite, pero ahora mismo están muriendo gente en Libia y nadie dice nada. Dicen que bueno, que se espabilen, que lo quiten, solamente lo van a sancionar económicamente, y eso que eso no le hará nada. O sea que desde lejos de su país está bien que digan esas cosas, pero sobre el terreno comen, bailan y cantan con él como si no pasara nada. De hecho, cualquiera no puede ir a Estados Unidos, tener los medios para conseguirse esas mansiones y vivir en ellas. O sea que está claro que lo perdonan todo porque están en el poder, y es difícil que más tarde le digan que no puede subir al poder si ya está en el poder actuando así ante la vista de todos ellos. Claro. Eso también es un poco de hipocresía. Una cosa es que dijeran que no, pues ese dinero es robado, no puedes comprar nada aquí, pero cuando ya les beneficia el dinero, sí que está bien. Cuando lo otro, ya pueden sacar una cosilla en la prensa para dar la apariencia de que sí que estás contra él, es facilidad.
Entiendo, es igual que por ejemplo aquí, pues mencionábamos antes a Cayo Lara, o también ha habido algunos parlamentarios catalanes que creo que quieren llevar pues al Congreso preguntas a José Bono sobre su viaje a Guinea Ecuatorial. Pero claro, si se queda pues en algo testimonial, tampoco va a servir de nada.
Esto sería juego político y ya nada más, no tiene nada que ver. O sea, vas al Parlamento, dices esto, te contestan, os bajáis, os dais palmadas y todos como amigos. Eso no tiene sentido, porque para mí, si yo fuera, bueno, si yo viviera aquí, si tuviera tal, algunas cosas que ha dicho Bono es suficiente para pedir su dimisión, porque está actuando como si no tuviera ningún pueblo de delante, no tuviera que rendir cuentas a nadie, y esto no sé si es lo que la gente quiere de España, porque hablar de eso, de que volvería a Guinea de esa manera chulesca que ha hablado y ha hablado ante todo el mundo, cadena C, se escucha de todo el mundo, yo creo que si la gente quisiera mirar, no hace falta que diga más, que yo creo que ha dicho suficiente para que se le llamara aparte a que dé explicaciones. Pero bueno, como hemos dicho que las cosas están así como están, la gente no hablará y quedará ahí.
De hecho, bueno, pues se ha hablado de el carácter ultracolonial del lenguaje de José Bono, precisamente en esa entrevista a la que se refiere en la cadena SER, en la que también se oían las propias palabras de Juan Tomás, ¿no? Por aquello de, bueno, pues de metrópoli, en fin, ¿no? Varias expresiones que tuvo. El gobierno, de alguna forma, no solamente puede mostrar que es poco democrático, o que pueda ser presuntamente corrupto, también nos puede demostrar que le falta mucha cultura, ¿no? En ningún momento en esa entrevista, por ejemplo, el señor Bono se refirió a Ávila Laurel como escritor. Seguramente no habrá leído nada de lo que hayan escrito no solamente Juan Tomás, sino otros muchos escritores de Guinea Ecuatorial.
Efectivamente, basta. Creen que, bueno, con decir escritor ya basta, pero si se hubiera molestado, bueno, se hubiera dado cuenta de que habría muchos lectores niños que estaban en la radio y se habría dado cuenta de que, bueno, ese señor está hablando de un escritor que tiene ese libro y que, bueno, otros lo alaban, y que al hablar así cree que por ser político está por encima de ese sentimiento de que yo creo que ese escritor vale para algo, y no puede hablar de él un presidente de un parlamento que no será una institución cultural, pero que representa las aspiraciones, los sentimientos de un pueblo que es culto.
La verdad es que seguramente le escuchamos no solamente lectores suyos aquí en España, sino que también le pueden escuchar en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, donde bueno, pues ha estado en muchas universidades y donde estudian su obra, como vemos por la antología esta de Elisa Rizzo, entre otros muchos estudios. El caso es que antes decía que si viviera aquí, pues también un poco exigiría quizás, ¿no?, más. Lo cierto es que nuestros escritores pues tampoco están relatando el esperpento político, y bueno, pues uno a veces echa en falta a algunos autores como Valle Inclán. Yo no sé si vamos a tener que pedirle ayuda a ustedes, a los escritores de Guinea Ecuatorial, para que nos escriban algo, y lo digo sobre todo porque además de Juan Tomás Ávila Laurel, estos días me admiraba la obra de Ramón Esono, que ha hecho varias tiras cómicas sobre lo ocurrido, y recuerdo especialmente una en la que reproducía una imagen de Franco y la frase, o la pregunta: el caudillo ya se fue, ¿verdad? Y mucha gente dijo que no, que parecía que no se había ido.
Bueno, eso es, los escritores yo creo que de España, que bueno, muy buenos, no los conozco tanto, tienen otro nivel, están en otra esfera, pero yo creo que también cuando te metes en esa esfera también te callan, es la cuestión. O no te meten y no eres nadie, o no tienes espacio, o te metes y te cierran la boca. En ese caso tienen que saber dónde se meten para que su libertad no quede en peligro, porque bueno, podrá ocurrir que necesite el país, España, de ellos para sacudir conciencias, para decir que bueno, estamos yendo un poco mal. Ese país no es solamente lo que sale por la tele, porque estamos viendo que llevamos a lo mejor medio siglo que damos legitimidad a lo que sale por la tele. Si sale por la tele está bien. Entonces el que no sale por la tele no es nadie, por eso los políticos, aunque no fueran nadie, son gente porque salen por la tele y como controlan la tele y pueden coger el micrófono y decir cualquier cosa y salir cuantas veces quieran, pues la gente cree que efectivamente son, verdaderamente hacen algo por nosotros, y como también venden eso de que hacen algo por la gente, pues acaban estando ahí y bueno, no hay manera de que salgan porque realmente lo controlan todo.
Bueno, y hablando de los escritores españoles, yo he echado en falta que se unan más al manifiesto de intelectuales ecuatoguineanos. Ya han publicado dos, uno al principio de su huelga de hambre y otro después. Supongo que deberían de unirse, y también he echado en falta a muchos famosos, a muchos artistas, actores, directores, que normalmente pues hacen suya las causas solidarias, y no sé si a lo mejor va a aparecer alguno próximamente, pero de momento pocos famosos he visto.
Bueno, que denuncien o que están controlados por los que las personas que los pagan.
Seguimos.
Y después creen que Guinea Ecuatorial no va con ellos, creen que no tiene nada que ver con lo que vayan a hacer, pero no se dan cuenta de que bueno, cuando ya hay interrelación todo afecta a la gente, y bueno, tienen que darse cuenta de que a veces hay famosos que van a un sitio, tocan dos cabezas de niñitos y tal, y como tienen dinero pueden decir que apadrinan o amadrinan una institución y creen que ya es suficiente. No es
el lugar.
Se tiene que construir con opiniones, con la mano, con todo, y todos tienen que aportar, porque muchas veces, por ejemplo, ahora mismo estamos aquí en España, y si definitivamente Libia se hunde, en España faltará menos gas, habrá menos gas para calentar las casas. Lo cual quiere decir que no era una cosa la situación de Libia, que nadie conocía muy bien, algo que era ajeno al pueblo español, pero para la gente, bueno, no era una cosa que les interesaba. Pero sí que está viendo que sí, efectivamente, todo está interrelacionado, y no me cansaré de decir que no puedes hacer negocios con un país y no saber qué pasa y no querer saber nada de la suerte de los que viven ahí. Puede ocurrir que te estén vendiendo el oxígeno para vivir y que no lo sepas, y cuando no estén, dejes de vivir. Puede ocurrir.
Bueno, seguimos con su obra literaria. Hemos dejado para el final uno de sus textos, creo, más reveladores, también incluido en Letras Transversales. Me refiero al ensayo El Derecho de Pernada, cómo se vive el feudalismo en el siglo XXI. E incluye una cita de Antonio Pedreira, que recuerda a su vez la de Gustavo Le Bon, que decía: para crear en un pueblo como el francés la comunidad de pensamientos y sentimientos que forman su alma, se han necesitado más de 10 siglos. El alma de Guinea Ecuatorial está creada, pero quiere abandonar de una vez ese feudalismo en pleno siglo XXI. Todas las almas necesitan avanzar, ¿no?
Efectivamente, todos tienen que apoyar. España, por ejemplo, es testigo de lo que se hizo en Guinea Ecuatorial. Nunca podemos creer que se merece que tiene que darnos las espaldas. No estoy hablando de neocolonialismo, estaba hablando de que quienes ataron todo tienen que ser testigos de lo que estaban hablando. Hay situaciones de Guinea que, bueno, tú crees que verdaderamente estamos viviendo otra época, pero realmente resulta que están reproduciendo cosas que vieron hacer, que también pasó por España para reproducir hechos que hay ahí, y que, bueno, no crean que hay los negros son salvajes y están atrás. Es una cosa que ya estaba dictada y están reproduciendo claramente. Por eso no se extrañen que, bueno, puedan ver que Guinea sea una reproducción de lo que hemos vivido, y que, bueno, eso necesita más testigos para tratar de curarlo todo y coser que sea una Guinea distinta.
Es muy didáctico este ensayo, El Derecho de Pernada, sobre todo porque se adentra en las formas en que la humanidad aprende y se va desarrollando, porque no todos los pueblos lo hacen al mismo tiempo, eso sería utópico, pero sí hay posibilidad de que todos vayamos renovando nuestra escala de valores, y no solamente en Guinea Ecuatorial, también en nuestro propio país, en España. Ese diálogo intercultural, por ejemplo, con Guinea Ecuatorial, nos puede ser muy beneficioso.
Efectivamente. Lo que pasó en Guinea Ecuatorial es una cosa que se cree que, bueno, como esos ya los han visto, inmediatamente pueden reproducir, pueden ser como nosotros. Que eso es, no puede ser así. Guinea Ecuatorial es un lugar que está enclavado en la selva. Tiene que aflorar en los guineanos costumbres que sean propiamente de haber vivido en un sitio que es distinto a España, por ejemplo. No basta con que veas a un guineano, por ejemplo, que esté vestido a la europea y que creas que inmediatamente va a actuar como tú. Tiene su africanidad, que no es una cosa negativa, tiene algo que, bueno, que no es tal. Entonces, si nosotros no nos unimos, no hay interrelación para saber que esto es así y esta parte es así, lo que sería bueno para los dos es esto, no puede funcionar, porque siempre lo que sería una vida en la distancia sería una reproducción burda de lo que no es funcional para Guinea, lo que no es útil. Si quisiéramos hacer Guinea un país digno, tendríamos que saber lo que es útil para Guinea Ecuatorial. Y útil, una cosa útil es una cosa que tú has estudiado, lo has asimilado y sabes que vale para resolver problemas. Pero si es una cosa, por ejemplo, vas a tener un parlamento que realmente es para ir a bailar, porque, por ejemplo, Guinea Ecuatorial tiene un parlamento, pero no resuelve nada. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que la gente creía que, bueno, para hacer un estado moderno había que tener un parlamento. ¿De un parlamento para qué lo utilizamos ahora? Para aplaudir al dictador,
lo cual no es la función de un parlamento, no
lo
es su naturaleza,
no es la función de un parlamento. Entonces, si no vamos renovando nuestra escala para decir que eso está mal, esto está bien, vamos a adoptar esto, y eso con el concurso de la gente, difícilmente podemos hacer algo bueno. Es que no podemos estar solos, y tampoco podemos creer que ya estamos hechos solamente por estar. Por estar en el mundo no basta, hay que avanzar.
Claro. Decía estos días en algún medio de comunicación que la democracia solo llegará si hay una fuerte presión internacional. Claro, también, por ejemplo, en el ensayo El Derecho de Pernada dice que se podría calificar al mundo desarrollado de genocida cuando África alcanzase su edad moderna. si no se solucionan los problemas ahora, pues efectivamente podemos ver en un futuro, pues que igual que hoy veíamos la foto del presidente de Venezuela cuando agasajó al dictador Gaddafi, pues bueno, pues más adelante podemos ver también que se tachen de no sé si de genocidas a todos estos responsables políticos, pero bueno, sí en esa línea, ¿no? De haber apoyado pues dictaduras.
Efectivamente, efectivamente, pues de repente un señor está y no se calibra suficientemente que lo que está haciendo, bueno, lo que se hace va a influir en el futuro. Entonces no se da cuenta uno de que, bueno, lo que pase, sea, lo que se vea, será el futuro de la relación que hemos tenido con él, para decir que efectivamente, al haber permitido esto, pues esto llegó a ese estado y es lo que son los frutos que hay. Es lo que digo.
Bueno, hablaba antes de ceguera, o lo he leído en el ensayo este que comentamos, la ceguera occidental, y bueno, pues mencionábamos la importancia de los medios de comunicación a la hora de conocer y de denunciar lo que está ocurriendo en Guinea Ecuatorial. Pero no solamente se trata de la libertad de preguntar, o la libertad de los periodistas, sino también el derecho a ser respondidos. En ese sentido, personalmente llevo una semana con una pregunta en la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo que no ha sido contestada. Debemos empezar a exigir que nos respuestas.
Efectivamente, bueno, para que la democracia sea democracia de verdad, tiene que haber flujo de comunicación entre los que tienen poder y los que no lo tienen, los ciudadanos. Si eso no se da, basta con que esto no se dé para creer que los que han sido elegidos no cumplen su función y que sean relevados. Porque realmente, si creemos que España tiene una democracia y podemos festejar los 23, el día 23 que no hubo nada y que la democracia estuvo en peligro y que, bueno, se salvó, tenemos que meter contenido en la democracia. Y no puede ser que haya ocurrido algo y que una ciudadana con derecho a conocer algo haga una pregunta y que haya un silencio. Y además, cuando eso ocurre, los superiores deberían darse por aludidos y responder en el caso de que no. Entonces yo creo que esas preguntas referentes a ese hecho se tienen que dar en unas instancias más altas, en vez de que esos señores que, bueno, son ejecutores de la política española, me imagino. Pero ya estamos en un nivel en que personalidades de la política de España tienen que dar la... bueno, tiene que responder a las preguntas que todo el mundo quiere saber en Guinea y mucha gente en España sobre qué es lo que pensaban hacer, qué es lo que hubo de la visita y cómo fue, por qué la respuesta del embajador ante mi huelga de hambre, que yo creo que es una actitud pacífica, es una huelga pacífica que no pedía ningún mal para ninguno, que nos han hecho mucho mal y no pueden reaccionar así, y yo creo que esto es algo muy grave.
Juan Tomás Ávila Laurel, ya llegamos al final de nuestra escasa hora y no hemos podido hablar de todas sus obras. No sé si nos quiere recomendar alguna en especial, además de las que hemos comentado, o prefiere hablarnos de proyectos futuros. Sé que tiene algunas novelas, algunas obras todavía inéditas, y bueno, pues que está ahí hablando con varios editores, ¿no?, para su publicación.
Sí, en los meses, días o meses sucesivos iré poniéndome en contacto con los editores que conozca para ir colocando los sucesivos libros, bueno, también puesta mi vista en cómo termina el asunto de la democracia en Guinea Ecuatorial, que bueno, para mí es más importante que todo lo que yo pueda hacer. Porque está claro que lo de literatura para mí es casi mi vida. Pero lo otro es una cosa que, bueno, involucra a mucha gente y a todo el país, y bueno, tenemos que moverlo por ahí. Mis libros, bueno, todos son, suelo decir que todos son hijos míos, pero de los citados, está el poemario Historia Íntima de la Humanidad, que yo creo que en el futuro habrá alguna edición, una reedición de este libro. Acabo de terminar un libro, El Dictador de Corisco. Yo creo que es un libro que me gustó, bueno, ambientado en la época colonial y también un poco en la época actual, bueno, corriendo un poco. No es muy voluminoso, o sea que, bueno, es un libro que, bueno, gustará. Y tengo que, bueno, serenarme un poco, buscar el horizonte para mirar a quién le... Bueno, porque los libros son distintos, cada libro es un mundo. Y, bueno, según la línea de cada editor, pues, cada editorial, veré a cuál conviene y, bueno, lo colocaré. Bueno, se lo daré a leer y verán si se atreven o no. Uh-huh. Dirán que es difícil porque soy una persona que vive en Guinea y no soy un autor que, bueno, que ha salido en los medios en los que leen, y bueno, eso no es nada. Siempre hay una primera vez, es lo que puedo decir a los editores, siempre hay una primera vez. No miren que no he salido por según dónde, que bueno, los escritores son distintos, soy de otro país, pero que no creo que no pueda codear con cierto nivel de escritores de España, y que bueno, eso es una cosa que hasta ahora les debe seguir preocupando.
Bueno, Juan Tomás, la verdad es que deseamos lo mejor para su obra y también, por supuesto, para la democracia en Guinea Ecuatorial, que no ocurra eso que decía en el ensayo de Derecho de Pernada, el Derecho de Pernada, que la continuidad de Guinea Ecuatorial esté en peligro. Nosotros seguiremos en el grupo creado en su apoyo, en el apoyo de la democracia Guinea Ecuatorial en Facebook, y bueno, pues también tienen un enlace nuestros oyentes desde la página web de este programa a ese grupo de apoyo, y queríamos aprovechar estos últimos segundos para darle las gracias a sus administradoras, a Yolanda y a Ana Lucia, y bueno, a todos los que están contribuyendo con textos y con información, que es lo que necesitamos, lo primero, para luego poder decidir o reflexionar, por lo menos, ¿no?
Sí, bueno, hoy he escrito un manifiesto, lo hemos mandado como se suele hacer. Solamente queremos que la gente firme, cuanto más mejor, cuanto más personas mejor, pero para que podamos utilizarlo como aval. Mira, tenemos a tantas personas apoyando este hecho, no os podéis callar, tenéis que hacer caso a la gente, son muchos ya para que digáis que es algo de solamente dos personas. El manifiesto, bueno, lo mandamos a los amigos, todos lo recibirán, que vayan mandándolo a los amigos. No hace falta ser profesional especialmente de nada para hacerlo, solamente ser ciudadano de este mundo y apoyar una cosa que es sencilla, la libertad de Guinea Ecuatorial.
Muy bien, pues muchísimas gracias, lo firmaremos por supuesto, y además también le esperamos en este Planeta de los Libros próximamente. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, nos vamos, pero antes de eso queremos hacerles una invitación muy especial. Se trata de algo un poco novedoso, o quizá les parezca eso, pero tiene ya también su tradición literaria. Nos referimos a una comida de autor, como lo oyen, es una gran comida literaria que tendrá lugar, estamos organizando, para el día 13 de marzo, el domingo 13, a las 2 de la tarde, en la Taberna de Liria de Madrid. Es una comida literaria en la que lógicamente vamos a hablar de literatura, pero sobre todo vamos a hablar con un autor, o mejor, con una autora en este caso. Su nombre es Ángeles Maeso. Nos ha visitado alguna vez en este Planeta de los Libros, pero ha sido muy brevemente, así que bueno, pues lo que pretendemos en esta comida literaria del 13 de marzo es poder conocerla mejor, hablar de literatura, atender incluso las preguntas que puedan tener los comensales. Eso será, claro está, en un grupo reducido, así que les aconsejo que llamen cuanto antes a la Taberna de Liria al 91-541-4519. Repetimos, 91-541-4519. Por supuesto, allí estaremos el 13 de marzo a las 2 de la tarde, ejerciendo de anfitriona y contestando también a cualquier pregunta que puedan tener para este pequeño planeta o comentando cualquier asunto relacionado con los libros. Cuando escuchen este programa ya estará también esta información, esperamos, en nuestra página web, en www.elplanetadeloslibros.com. Y nos vamos, como siempre, dando las gracias a nuestros invitados, nuestro invitado en singular hoy, y a todos los que nos han escuchado. Seguimos durante la semana en la página, en internet, en Facebook, en Twitter, y hasta el próximo domingo, como siempre, que sean muy felices.